Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, aprendre a morir amb el professor de ioga i mestre espiritual Soma, Xavier Satrustegui. La mort és una mena de punt i a part i, en general, l'allunyem tant com podem de la vida, de la nostra vida. Continua sent un tabú, la mort. Diu Emilio Carrillo, la mort és el gran tabú. El llenguatge ordinari plasma el desig d'ocultar-la. Ens ha deixat, per exemple. El que es desitja és una mort ràpida i sense patiment. Va patir molt aquesta persona? Era conscient? Diu Emilio Carrillo, s'acostuma a amagar els moribunds al moment de la mort i se'ls vol consolar absurdament amb paraules d'ànim, com si el que té fos una malaltia passatgera de la qual es recuperarà. I se li pren l'oportunitat de gestionar la seva mort. Quan s'està al costat del moribund, no s'acostuma a experimentar un acompanyament amorós, sinó de por o fins i tot de pànic. Por o pànic és el que precisament diu el nostre convidat d'avui, que cal evitar al costat d'un moribund. És més, ell diu que li hauríem de transmetre, en la mesura del possible, a banda de pau, si és possible, alegria. Diu Soma, a Cartes d'un Yogi Peregrino, a cada moment i a cada situació naixem i morim a alguna cosa. El néixer i el morir venen units, com el yin i el yang. Vivim submergits en mil vicissituds existencials sense detenir-nos, és a dir, sense meditar sobre què o qui o per què som empesos a la vida i som arrossegats a això que en diem mort. Segons el nostre convidat d'avui, el primer principi per poder crear harmonia al món és tenir fe i sentir que l'ànima és immortal. Quan morim, diu Soma, ens adonem d'una cosa, que l'amor és el més important de l'existència. Avui, aprendre a morir a l'ofici de viure amb el mestre espiritual Soma.
Maurice Maeterlinck. El terrible no és l'arribada de la mort, sinó l'adéu a la vida.
Soc Cristina Llagostera, psicòloga que em dedico a l'acompanyament a persones amb malaltia i als seus familiars i a processos de dol. Des de fa uns mesos m'estic fent una pregunta. Canviarà la pandèmia la nostra relació amb la mort? Jo crec que necessitarem temps per veure com anem integrant tot el que estem vivint. La mort és difícil, sempre implica algun tipus de patiment. Hi ha circumstàncies que afavoreixen i d'altres que multipliquen la dificultat. Però a tots ens agradaria poder morir amb tota la pau que sigui possible. I aquest és un dels objectius de les cures pal·liatives. El que he après durant anys d'acompanyament és que és necessari cultivar aquesta pau en vida. Tenir present la mort ens pot ajudar a créixer a nivell humà, existencial i espiritual, precisament perquè ens connecta amb el que és més essencial. Tant de bo la mort ens arribi lleugers d'equipatge, com diu el poeta. Gran part del pes i del dolor que portem a sobre són temes relacionals sense resoldre. Per tant, mira què necessites fer ara, en aquest moment, i que et pot ajudar a estar més en calma. Potser necessites el perdó d'alguna persona, o perdonar, o agrair, o fer alguna cosa per sentir-te millor amb tu mateix o tu mateixa. Tant de bo la mort ens arribi també plens de connexió. Al final de la vida els aspectes intangibles prenen més importància. Sentir-se connectat amb un mateix, amb els que ens envolten, amb la transcendència, tal com cadascú l'entengui. Per tant, busca aquesta connexió ara, en aquest moment, i cultiva-la. Procura sanar les teves ferides emocionals. Reflexiona sobre què seria important per tu en l'últim tram de la teva vida. Mira de tenir una relació més amorosa amb tu mateix i amb els altres. Coneix la profunditat de la teva essència. Tots estem en el camí. Moltes gràcies.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Aprendre a morir. Ens acompanya Soma, professor navarrès de ioga, mestre espiritual. Va fundar l'any 97 l'escola de ioga Essenio Wirtz. És fundador també de la Federació Espanyola de Ioga Satsananga, formador de professors, a més de creador de l'escola d'art d'Aprendre a morir. Xavier Satrústegui, Soma, benvingut.
Gràcies, Espar. Hola, què tal?
Un placer. ¿Cómo quieres que te presente?
Una persona que quiere saber de todo. Más que saber de todo, ser. En el yoga, lo que ya sabes que la disciplina del yoga, lo que pretende no es que aprender muchas cosas, sino ser. O sea, no pretendemos saber. Porque saber puedes acumular muchos conocimientos, pero no encarnar, no realizar nada. Entonces, lo más interesante de la vida es ser. Perdón, sí, ser.
Pero,
entonces,
sí.
Cuando eres, descubres el camino de la felicidad.
Este ser, con mayúsculas, no es ya lo que somos. Lo digo porque ahora aprenderemos de hasta qué punto se puede aprender a morir, pero ¿se puede aprender a ser cuando el ser es lo que ya somos?
Sí, vamos a ver. Ser ya somos, pero hay que descubrirlo. Una cosa es saberlo y otra es sentirlo. Cuando tú sientes las cosas, entonces las realizas. En la cabeza podemos aparcar muchos conocimientos, muchas fórmulas, muchas de todo, pero ser, sentir, llegar a sentir eso, se puede aprender a morir. Bien, puedes saber muchas cosas sobre la muerte, pero ser, ¿cómo se descubre eso? ¿Cómo se aprende a eso, a ser? Lo mismo que, claro, el alma es una entidad inmortal. La inmortalidad del alma es un principio básico, esencial. Pero claro, puedes saberlo, pero llegar a sentirlo, ¿cómo se hace eso? Pues hay técnicas para ser eso, para saber que realmente eres un alma inmortal. Porque si no, todo se puede quedar en el intelecto y cuando te viene la experiencia, empiezas a correr y no paras de miedo. ¿Sabes?
Entonces, cuando te viene la experiencia, sí, de la muerte.
¿Eh? Sí. Cuando viene la experiencia de la muerte, sí.
Sí, ¿por qué tanto miedo, ¿no? Relacionado con la muerte, ¿por qué sigue siendo un tabú que es por desconocimiento?
Es ignorancia. En realidad, mira... La maldad, las cosas... La maldad no existe, existe la ignorancia. Y por ignorancia cogemos caminos inadecuados para la felicidad, para alcanzar el estado de felicidad. Y bueno, hay métodos también, yo les llamo las 4 M's de la felicidad, que son muy interesantes conocerlas para que la felicidad llegue a nuestra vida. La felicidad es como, suelo decir, que es como las truchas, ¿sabes? ¿Tú has visto una trucha? ¿Has intentado coger una trucha alguna vez?
No.
No, ¿verdad?
No.
Pues cuando las coges, se te escurren de las manos, no puedes cogerla, no puedes abarcarla. La felicidad es igual. Intentas aparcarla en tu vida, intentas cogerla, que no se te vaya. Cuando tienes retazos de felicidad, quieres agarrarla y que se quede contigo siempre. Y se escurre. A la felicidad hay que mirarla de reojo, es decir... no quieras apegarte a ella, porque entonces la tienes perdida, la has perdido. ¿Sabes? Hay que contemplarla en paz, sin intentar apegarte a ella, sin intentar amarrarla y cosificarla, ¿no? Sino eso, meditar en ella y observarla en paz. Entonces se quedará más tiempo contigo. Es muy tímida. la felicidad. Y además ama mucho la libertad. Libertad y felicidad van de la mano. Y bueno.
Diu Soma a Cartes d'un Yogi Peregrino. La ignorància o la inconsciència sobre les lleis que regeixen la vida i l'existència són la causa del patiment. Dels 7 principis universals per crear harmonia al món, 2 ens parlen de la mort. El primer principi ens parla de la immortalitat de l'ànima humana i el 5è ens menciona que la mort només fa alliberar l'ànima de la presó del cos físic. Bueno, hasta qué punto el cuerpo encarcela el alma?
Vamos a ver, el cuerpo encarcela el alma si no comprendemos qué es alma, si no sentimos qué es alma y qué es ego. Cuando tenemos un ego, todos reconocemos que tenemos un ego, ¿no? Un ego con el que lidiamos y es el ego que quiere placer, reconocimiento, satisfacciones, bienestar, un montón de cosas quiere el ego. Pero cuando ese ego se pone al servicio del alma, es cuando realmente encontramos el camino del conocimiento y de la felicidad. El ego, mira, cuando estamos instalados en el ego, estamos... Es como... ¿Has visto la película de El Señor de los Anillos? Por supuesto, ¿no? El
Señor de los Anillos. Sí, sí.
Es la figura esta de Gollum y Sméagol. La figura esta del personaje este... De Gollum y Sméagol, era un personaje que tuvo un Oscar, además, el personaje este. El Gollum era el que luchaba por guardar su tesoro, ¿no? Obtener su tesoro. Y Sméagol quería la armonía con todos. Ese doble personaje estaba en una misma figura. En nosotros existe ese Gollum y ese Sméagol. El ego es el Gollum que quiere su tesoro, quiere abarcar tesoros en la vida, ¿no? Quiere bienestar, quiere felicidad, quiere enamoramiento, quiere todo, desea y desea. Su obsesión es el deseo, ¿no? Y el alma lo que quiere es evolucionar. Entonces, cuando comprendemos esto, el ego intentamos que se ponga al servicio del alma. Cuando se pone al servicio del alma es cuando entramos en el camino del conocimiento y en la evolución. Entonces, evoluciona nuestra alma. ¿Hasta qué punto el alma, el cuerpo aprisiona al alma? Por supuesto, porque lo vemos cuando morimos. Cuando morimos, el alma se libera completamente. Por eso que no debemos de tenerle miedo a la muerte. Porque la muerte, por un lado, la muerte no existe. El alma es inmortal. Es inmortal. Pero lo que muere es lo que no vale. Lo que muere es lo perecedero. Por eso no debemos de emplear mucha energía en obtener cosas perecederas, sino en enfocarnos en lo imperecedero. ¿Qué es lo imperecedero? El alma, nuestro ser interior, con mayúsculas, el alma. Entonces, cuando esto lo sabemos, no andamos perdidos por ahí buscando quimeras de felicidad, quimeras que no nos van a dar la felicidad. El dinero no te va a dar la felicidad, ni las posesiones. Y nada, cuando renuncias a todo eso, renuncias a lo que el ego demanda, entonces es cuando adquieres libertad. Entonces es cuando entras en el camino de la felicidad. Claro, esto en principio es complicado. En todos los caminos de conocimiento te dicen eso, ¿no? No deseo, no deseo. Yo suelo decir que el deseo es la esencia de nuestra existencia. Empezamos a desear desde que nacemos. Todo el mundo desea cosas, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es el poder coercitivo del deseo. No es el deseo, sino el poder coercitivo del deseo. Ese poder que te hace apegarte al objeto del deseo. Tú puedes desear, pero no te apegues al objeto del deseo. Tú puedes enamorarte de alguien, ¿no? Enamorarte de alguien, bien. Te enamoras de alguien, pero no vas a por él. Tú te cultivas y permites que la vida... consigue que él se acerque a ti. Y si te lo mereces, por evolución, estaréis juntos. Pero si tu ego quiere conseguirlo y vas por encima de todo, quieres obtener a esa persona y quieres vivir con ella, no lees la letra pequeña del contrato que haces. Y muchas veces es la infelicidad. Por eso, el objeto de los deseos tiene que venir a nosotros, no nosotros hacia ellos. Nosotros tenemos que cultivarnos, trabajar a fondo, meditar y hacer nuestra vida lo más bella posible, y se acercará lo que nos merecemos a nuestra vida, lo que nos merecemos, no lo que nosotros queremos obtener, porque estamos muy equivocados muchas veces. ¿Cuántas veces hemos obtenido cosas en nuestra vida y luego han sido un desastre lo que hemos obtenido? Lo que creíamos que era la felicidad para nosotros ha sido una desgracia. ¿Cuántas veces? Mira, si seguimos el paso, seguimos la pista a los que obtienen la lotería grandes cantidades de dinero, la mayoría son una desgracia después. Viven las desgracias en múltiples aspectos. Por eso no hay que ir a por los objetos del deseo, que es lo que deseas. Desear es bueno, es como aspiraciones. Tú ten aspiraciones en la vida, pero cultívate, que es la clave para que lo que te mereces venga a tu vida.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Soma, parlant de fins a quin punt podem aprendre a morir, diu el nostre convidat d'avui, a Cartes d'un Yogi Peregrino, que morir és viure, que morir és renovar-se, que morir és néixer una nova dimensió, que morir ens permet adonar-nos que no som el que creiem que som, el cos, que descobrim la nostra autèntica essència. Por lo tanto, ¿hasta qué punto es posible, Soma, aprender a morir?
¿Hasta qué punto? Es que es una necesidad. Es necesario, porque aprender a morir es aprender a vivir. Y no solamente aprender a vivir, sino a ser feliz. Tiene esas dos vertientes. O sea, mira, cuando tú conoces un lado de las cosas, tienes que conocer también su opuesto. O sea, si conoces la salud, si quieres la salud, tienes que conocer cómo no generar la enfermedad, cómo se genera la enfermedad y cómo hacer que la enfermedad no aparezca en tu vida. Si quieres ser rico, tienes que aprender a ser pobre y a vivir con poco. Y así todo, ¿no? Tienes que conocer los opuestos. Y para comprender la muerte, o sea, para ser feliz y ser feliz en la vida y estar vivo verdaderamente, tienes que conocer la muerte, tienes que perderle el miedo a la muerte. La muerte es simplemente la desaparición del cuerpo físico, pero da libertad al espíritu. Por eso se dice que la muerte no existe, la muerte del alma no existe. La muerte del alma es una falacia. Seguimos viviendo, y esto se ha comprobado muchas veces, mucha gente lo ha comprobado. Hay una técnica que se llama la técnica del desdoblamiento, y te hace sentirte alma fuera de tu cuerpo físico. Sales de tu cuerpo y ves tu cuerpo tumbado en el suelo, y entonces descubres quién eres. ¿Quién soy yo? ¿El que está ahí tumbado en el cuerpo? ¿Tumbado en el suelo con ese cuerpo? ¿Eres tú? ¿O soy yo el que piensa, siente, atraviesa paredes, vuela y demás? ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Y descubres que puedes vivir sin cuerpo.
¿Esto Soma lo ha experimentado personalmente?
Sí, muchas veces. Lo he experimentado muchas veces, y es la técnica del desdoblamiento que se utiliza en Nidra Yoga. Y esto lo trabajamos en la escuela también, ¿no? Porque es necesario. Una vez que aprendes que sales una vez, como que salgas una vez en astral, ya te das cuenta de que eres alma, sientes lo que es alma dentro de ti, y ya cambia tu vida, cambia la perspectiva de la muerte y de la vida completamente. Esto lo vivimos, y hay un sector de gente que lo vive. O sea, no lo vive todo el mundo, porque depende también de la intensidad de la práctica y de cómo lo trabajen, ¿no? Pero hay un sector de gente que lo vive. Esto se puede experimentar perfectamente.
Está tan alejado de nuestra... Esto que nos está comentando Soma está tan alejado de nuestra cultura que supongo que debía ser uno de los motivos por los cuales en su día creó la Escuela del Arte de Aprender a Morir.
Sí. Sí, mira, una de las cosas que experimenta la gente es que después de los seminarios que hacemos, hay un antes y un después. Porque se enfoca la vida y la muerte de otra manera, muy distinta. Y me vienen gente que ha hecho los cursos, me vienen diciendo maravillas, porque saben cómo relacionarse con el moribundo cuando está ahí en el lecho de muerte, ¿no? Porque la gente no sabe qué hacer. Está delante de un muerto, de un moribundo, y dice, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo siento? Entonces hay toda una técnica, todas unas técnicas de asistencia al moribundo, de asistencia a nivel práctico físico, asistencia emocional, con ellos asistencia espiritual. Hay una serie de planteamientos que es necesario. Entonces, claro, saben cómo relacionarse con él y saben estar presentes en el tema, ¿no? Sabes estar presentes y entonces te tranquiliza mucho, no te da miedo estar delante de alguien que se está muriendo, porque es, descubres primero que es una bendición el morir, que es un verdadero arte, es un arte maravilloso, es una experiencia fascinante. Y la experiencia fascinante de la vida, no la conviertas en algo, ¿cómo te diría yo? En algo dramático, en algo serio, en algo horrible, porque muchas veces nos embriaga la melancolía, la tristeza, la angustia, ¿no? Entonces, eso es lo peor que puedes hacer delante de un moribundo. Tienes que despertar alegría, alegría. Dios es una carcajada de alegría. Entonces, si conectas con la alegría, estás conectando con lo divino que hay tanto en el moribundo como en ti mismo. Entonces, hazle el tránsito divertido a la persona. Hazle el tránsito divertido, hazle el tránsito agradable, pacífico. Eso es muy importante. Cuando estés delante de en una situación de estas, primero, intentar primero que la persona muera en casa. Eso es una ventaja, que muera en casa. Pero en el hospital se pueden hacer pocas cosas ahí. Y después, cuando se está en las últimas fases, no permitir que nadie que esté con pena esté delante en la habitación con él. Porque es un desastre eso. No sirve para nada. Y no hay que crearle angustia a la persona que está ahí yéndose. Hay que saber hacerlo. Y hay unos mecanismos para ello, ¿no? Unas fórmulas. Por ejemplo, en la asistencia espiritual se dice que hay tres factores en la asistencia espiritual, factores importantes. Uno es el perdón. Que llegue a sentir el perdón la persona que está yendo. Que mira, cometer errores es propio de la naturaleza humana, pero perdonar es propio de la naturaleza divina que hay en el ser. Entonces, hay que ayudarle a la persona a que perdone a todo personaje que ha pasado por su vida, que no se quede nada pendiente en ese aspecto, que se vaya a nivel emocional limpio, libre, pacífico en ese sentido, ¿no? Y cuando alguien ha soltado todas las ataduras que tenía a nivel emocional, pues se le relaja todo, se le abre la cara, es una maravilla esto. Y entonces cuando se va, entonces cuando es muy fácil, entonces se entregan y se van. Gente que no sienta el perdón, que no sienta que algo tiene pendiente, se agarran a los barrotes de la cama, o sea, no quieren morir en absoluto. Tienen miedo. ¿Por qué? Porque tienen cosas pendientes y quieren solucionar ese tema, ¿no? Luego otro tema es la esperanza. O sea, sentir que Dios nos ama después de la vida, ¿no? Esto es súper importante. Confiar plenamente en la esperanza de que la vida continúa más allá de la vida es muy importante para activar la alegría en el alma y para disponerse al tránsito. Y luego la última cuestión, la tercera cuestión de la asistencia espiritual al moribundo es que haya cumplido con su misión. La misión que tenemos todos, venimos a la tierra con una misión que cumplir, todos, absolutamente. Entonces, si no hemos cumplido con nuestra misión, si no hemos descubierto cuál es nuestra misión, se nos queda algo incompleto dentro. Sentimos incomodidad, angustia, miedo, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y hay que ayudarle a sentir que ha hecho lo que ha podido. Y nada más. O sea, tienes que ser un catalizador de lo que sienta el moribundo en ese momento. Un catalizador, ayudarle a que incorpore la paz, incorpore el perdón, incorpore la fe, la esperanza, incorpore el que ha hecho lo que ha podido en su misión.
Swami Sivananda. Les persones no tenen descans fins que descansen en Déu.
Acompanyar una persona en trànsit, segons ha escrit Soma, el nostre convidat d'avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, a Cartes d'un Yogi Peregrino. Parla-li a l'orella, és l'últim sentit que es perd. Canta-li un mantra en forma de xiu-xiueig a l'orella. Parla-li de com d'important ha estat la seva vida per a tots i de com d'important és per a ell que es desprengui del vehicle que l'ha acompanyat durant el temps que ha viscut. Digues-li que ara adquirirà un vehicle de llum molt més subtil i més poderós que no pas el que deixarà. No transformis la bellesa del morir en una situació dramàtica. No perdis mai el sentit de l'humor. No s'ha de tocar un cos en trànsit. En qualsevol cas, el més correcte és posar-li una mà a la coroneta perquè l'ésser tingui consciència de quina és la porta de sortida del cos. No s'ha de moure el cadàver durant almenys 3 dies, escriu Soma. Recordem que el nostre convidat d'avui, com hem dit, va crear en el seu dia l'Escola de l'Art d'Aprendre a Morir, imparteix seminaris, és professor de professors de ioga des de fa molts anys, és tot un referent en el món del ioga. El seu web, per si us interessa tenir més informació, és witrit.org, que és el seu centre com a instructor de ioga. I ens agradaria també saber altres aspectes relacionats amb aquest trànsit del qual estem parlant. Cuando nos decía antes Soma, hazle el tránsito agradable, pacífico, el tránsito hacia dónde. Exactamente.
Hacia la otra dimensión. Vamos a ver. Hay, digamos, dos sitios por los cuales sale el ser humano. Uno es por el plexo solar y otro es por la coronilla. Cuando sales por la coronilla, pasas a la dimensión de la luz. Entonces, hay una consigna que se suele decir a los moribundos, importantísima, que debemos de decir a todo el mundo, es céntrate en la luz. Vete hacia la luz, vas a vislumbrar un foco grandioso de luz. Vete ahí, no te dejes guiar por otra cosa que no sea la luz. Esa consigna es básica, es esencial, porque de lo contrario salimos por el plexo solar y nos quedamos envueltos en múltiples vicisitudes de la vida, de la vida normal, donde has paseado toda tu vida, donde has estado tu familia, en tu trabajo, en tu medio, y no vas a la luz, no vas a los hospitales del astral, que es donde se nos regenera el aura y donde se nos recompone y se nos prepara para encarnar otra vez. Y si no, de lo contrario, te quedas aquí, dando vueltas como fantasma. Los fantasmas existen, por supuesto que sí, existen, y están en todas partes.
Claro, o sea, no es como un fantasma, o sea, dando vueltas directamente, siendo un fantasma, ¿no? Sería...
Sí, sí, dando vueltas en tu vida, ¿dónde has estado tú en tu vida cotidiana? O sea, por eso hay muchos niños, esto se ha comprobado muchas veces, hay niños de 5, 6, 7, 8 años que tienen todavía la sensibilidad de clarividente, pues que hoy he visto a la abuela en el pasillo, he visto al abuelo sentado en mi cama, y me ha dicho esto o lo otro, pero calla niña, que es el abuelo ha muerto, se suele decir, y no es cierto. Esos se quedan ahí para seguir cumpliendo con su misión y terminando cosas. Entonces, una de las cosas importantes que hay que hacer es no dejar cosas pendientes antes de morir. No dejar cosas pendientes. Cuando dejas cosas pendientes tienes que venir a arreglarlas, tienes que venir a solucionarlas. Desde el otro lado, claro, desde la otra dimensión. Hay esta dimensión, la que estamos, física, luego hay la otra dimensión, la dimensión del astral, que es donde se queda la gente. Y cuando no conoce hacia dónde tiene que ir, cuando no le dice nadie que tiene que ir hacia la luz, Mira, esto, para sentir esto, hay una película muy famosa que es, que la habéis visto todos, es Ghost, ¿sabes? Ghost. La habéis visto, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que sí, que es un referente, bueno, que abrió muchas, muchas miradas en su día, ¿no? Contribuyó a desmontar algunos mitos relacionados con la muerte.
Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, yo cuando la pusieron, me eché a llorar en el cine. O sea, me eché a llorar de alegría por el hecho de decir, joder, han transmitido en una película, están transmitiendo por una película lo que estamos comunicando en los cursos. Pues genial, es fantástico. Y si os fijáis, cuando murió el protagonista, cuando le dispararon, salió rápidamente, salió y intentó arreglar cosas. Y le vinieron las luces, le vinieron la luz esa que venía a recogerle y se negó a ir hacia la luz. Pero al final de la película, cuando ya había arreglado todo lo que tenía que arreglar, estaba en paz. La Whoopi Goldberg, es la negrita, le dijo, ahora ya te tienes que ir, vete hacia la luz, te tienes que ir. Y venía la luz a recogerle y se fue, ¿no? Cuando había completado su faena. Entonces eso, que tenemos que saber ser conscientes de todo eso, ¿no? Y ayudar a las personas de esa manera también, animándoles a que vayan a la luz.
Sí, ¿qué les respondería a los oyentes y a las oyentes que nos estén escuchando y que crean que estamos hablando de una creencia, entre comillas? ¿Qué les respondería, Soma?
Mira, no es una creencia, es una realidad. Es una realidad porque hay mucha gente que hemos vivido ya esa salida del cuerpo físico y sabemos que somos almas, que sentimos alma. Hay muchísima gente ya. Y no es algo que lo diga un loco o unos locos que hacen cosas raras, no, no. Esto lo está experimentando muchísima gente. Debemos aprender a morir si queremos ser felices y el que tenga un mínimo de sensibilidad, un mínimo de intuición. La intuición es la herramienta del alma. La razón es la herramienta de la mente. Si no toco, no lo creo, ¿no? Si me dices, todo lo que no toco y veo, no lo creo. Entonces yo les suelo decir, bueno, ¿tú amas a tus hijos? ¿Amas a tu pareja? Sí, claro que lo ama, claro que lo amo, demuéstramelo. No pueden demostrar que aman a su pareja y a sus hijos. Hago cosas por ellos, sí, y mucha gente hace cosas por ellos, sí. Y luego entran en una vorágine de odio y de lo que sea, por circunstancias, ¿no? No se puede demostrar. Ahora, se puede sentir. Entonces, déjate guiar por la intuición. Es muy interesante esto, porque si no, si nos dejamos guiar solamente por lo que tocamos y vemos, estamos perdidos. Porque tocamos el plano de la materia solamente. Y el plano del espíritu es mucho más amplio que el plano de la materia, muchísimo más amplio. Y debemos dejarnos guiar por eso, por la intuición. La intuición es una fuerza brutal, es una fuerza impresionante que nos hace conocer cosas. Y es la fuerza del alma, sobre todo. Sí.
¿Cómo podemos, mientras estamos vivos, qué podemos hacer para conectar con esa intuición de manera más profunda?
Mira. Para aprender a bailar, hay que bailar. Para aprender a amar, hay que amar. Y yo les digo, ¿cómo crees que se aprende a amar? ¿Cómo crees que la vida te va, si tú pides, yo quiero ser un ser amoroso? ¿Cómo te va a enseñar la vida? Poniéndote cosas que odias para que aprendas a amar. No te van a poner gente que te ama mucho. Por eso es fácil amar a las personas que te aman. Van a ponerte situaciones difíciles para que aprendas a amar, ¿sabes? Entonces, dime otra vez la pregunta que me has hecho antes.
Sí, bueno, desarrollar, ¿cómo podemos desarrollar esta intuición? Yo creo que está magníficamente contestada, ¿eh, Soma? ¿Cómo podemos desarrollar esta intuición?
Sí, la intuición. intuyendo y equivocándote y dándole una oportunidad a la intuición, porque no, en la escuela no nos enseñan a intuir, nos enseñan a racionalizar y a utilizar el intelecto, pero no la intuición. Y la intuición es algo que, mira, Platón decía que la educación debería enfocarse hasta los 9 años, no debería, los niños aprenden ni a leer ni a escribir. Y tendría que ser el arte la base de la educación hasta los 9 años. ¿Por qué? Porque el arte te enseña a imaginar, a crear, a intuir, a sentir, a vibrar, ¿sabes? Entonces, escuelas que utilicen este método, bueno, salen gente buenísima, gente muy desarrollada, muy, muy sensible. Y claro, pues no, hoy por hoy pocas escuelas hacen esto, ¿no? Muy pocas escuelas. Pero sería muy interesante que eso empezaran a despertar en las escuelas este criterio, ¿no? De que se nos enseñara, a los niños enseñara a intuir, a crear, a imaginar, a sentir, a vibrar con la vida, ¿no? Y no a poner a todo en números. Y a racionalizar, a despertar la razón. Sí, eso es una parte, pero ya la desarrollarán más adelante.
Oscar Wilde. Aquell que viu més d'una vida ha de morir més d'una mort.
Som a Cartes d'un Yogi Peregrino. Tenir fe i sentir que l'ànima és immortal és el primer principi per poder crear harmonia al món. Quan morim ens adonem d'una cosa, que l'amor és el més important de l'existència. Déu ens empeny una vegada i una altra a viure amb un cos físic ple de limitacions per demostrar-nos que l'amor és el més important de la vida i de la mort. Bueno, no sé si entiende el catalán, Soma, decía, leía un fragmento en el que explicaba que cuando morimos nos damos cuenta de una cosa, que el amor es lo más importante de la existencia. ¿Nos lo puede explicar, si tiene la bondad, Soma, de por qué el amor es lo más importante de la existencia?
La primera ley del universo. La primera ley del universo es el amor. A través del amor se evoluciona. Y son las medidas de amor que despertamos en nuestra vida, son los que nos hacen crecer y evolucionar. Amar es... mira, el odio ata, el amor une, libera, genera libertad, genera unión. Y el odio ata. El odio son como fases rudimentarias de amor. Porque el odio, en el odio está incluido el amor, pero del signo contrario. Entonces, en esa línea debemos ir creciendo y despertando amor a lo que... ¿Cómo se evoluciona? Amando lo que odias. No hay otra. Amando lo que odias. Mira, hay los 7 principios estos que hablabas antes,
sí.
Los 7 principios universales que se establecieron en el monte, en el santuario escuela del Melchor de Oref, Melchor el mago, el que dicen que el rey mago ese, que no eran magos, eran sabios, eran maestros espirituales. Entonces tenía una escuela ahí cerca de Sinaí. Hicieron una reunión cuando Jesús, Yeshua, tenía 22 años aproximadamente. Una reunión de los representantes de las mejores escuelas, las escuelas más extendidas espirituales del mundo. Los budistas, con Gaspar de Srinagar, Baltasar, era hinduista, en Irán, y... los coptos, los esenios, los moisaístas, bueno, los representantes de todas las corrientes espirituales de la Tierra. Reconocieron a Jesús como guía de la humanidad y avatar de la Tierra, ¿no? Y ahí le comentaron, bueno, danos unos principios a través de los cuales haya paz en el mundo. ¿Para que haya paz? Para que se genere paz en el mundo. Entonces él les transmitió estos 7 principios. El primero era, los voy a enumerar así rápidamente para que no nos quite tiempo.
Gracias.
Que
se, sí, muchas
que
gracias.
Se tenga una visión global, ¿no? El primer principio es la inmortalidad de la alma humana. Este principio es clave para que todos los demás se instalen. Si no crees en este principio, es muy difícil ya que te expliquen otras cosas. Segundo principio. Dios ha grabado en cada célula de nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, un principio. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso está grabado. Todo el mundo lo sabe, aunque no ahora en consecuencia, todo el mundo lo sabe que esto es así. Luego, el tercer principio es, nadie es un ser privilegiado. No existen los privilegios en la Tierra. Pues no sería injusto. Dios sería injusto. No existen los privilegios. Y la gente me dirá, ¿cómo que no existen los privilegios? Yo conozco mucha gente privilegiada. Los niños de África que se mueren de hambre solo son seres privilegiados. Y los ricachones que están aquí, que tienen todas las posibilidades del mundo para ser felices, sí lo tienen. ¿Cómo es esto? Pues no existen los seres privilegiados. ¿Por qué? Porque la vida no es lo que estamos viendo ahora, en este aquí y ahora, sino es muy amplia, muy amplia. Y los niños de África han tenido muchas existencias anteriores y han hecho lo correspondiente para que ellos estén ahí, en esa situación. Y los que sufren no es por casualidad, es por causalidad. Tú siembras y lo que siembras recoges. No puedes sembrar patatas y recoger ciruelas. O sea, es así. Entonces, son seres que han sembrado dolor y ahora viven el dolor. Y así es. Ese es el ser, el tercer principio. Luego, el cuarto principio es, si haces el bien, obtendrás el bien. Si haces el mal, obtendrás el mal. La ley de causa y efecto. Vamos a la ley de causa y efecto, ¿no? El quinto principio es relacionado con la muerte también. O sea, la muerte destruye solamente el cuerpo físico, lo que no vale, lo que ya no vale, y da libertad al espíritu, al alma, da libertad para que siga evolucionando con otros cuerpos. Después está el sexto principio, es que el sufrimiento eterno no existe, porque la eternidad es solo de Dios. El sufrimiento eterno no existe, porque la eternidad solo de Dios. No existe el infierno. Eso incluso ya el Papa Juan XXIII lo publicó y dijo, no existe el infierno. Con lo cual muchos católicos se mosquearon muchísimo con él, ¿no? Porque diciendo, toda la vida atemorizados aquí con el infierno y ahora nos vienes diciendo que no existe el infierno. Bueno, no existe, el sufrimiento eterno no existe, porque nos dan muchas oportunidades para recuperar la paz y la armonía y la felicidad, ¿no? Muchas oportunidades nos dan de regenerarnos y de evolucionar. Y luego el séptimo, siendo Dios amor supremo, las faltas en contra del amor deben ser las que atraen al alma a las consecuencias más dolorosas. Las faltas cometidas contra el amor son las que llevan al ser humano a experimentar consecuencias más dolorosas. ¿Por qué? Porque el amor es el primer principio, es la primera ley universal, la ley del amor. Y la muerte nos está diciendo, nos está animando a que despertemos el amor por encima de cualquier cosa. El amor. El amor con los que odias, con los que te llevas mal, con los que tienes rencillas. No te lleves a la muerte, al hecho de muerte, ningún tipo de odio. Porque si odias a alguien o tienes alguna mala historia con alguien, ten por seguro que a la siguiente te encuentras con él otra vez. La ley nos pone juntos para que nos amemos. Eso es. Y si no nos amamos, nos pondrán más juntos todavía. Nos pondrán como hermanos, nos pondrán como madre e hijo, nos pondrán como pareja, nos pondrán...
y... ¿Soma tiene conciencia de o algún recuerdo? Lo digo porque en la tradición budista, por ejemplo, sí que hay mucha literatura al respecto. ¿Y Soma tiene algún recuerdo de o alguna constatación de alguna vida pasada?
Sí, tengo 6 o 7 recuerdos de vidas pasadas, sí.
De acuerdo.
Sí.
De acuerdo. Sí, nos quedan pocos minutos, aunque estaríamos evidentemente horas hablando y escuchando a Soma, y siempre, bueno, y le agradezco mucho el esfuerzo de síntesis, porque efectivamente aquí el tiempo es oro, bueno, aquí en cualquier sitio, y tenemos poco tiempo. Para terminar, en cartas de un yogui peregrino leemos que le tenemos que dar un nombre a este tránsito que se produce, que existe el proceso de la muerte, pero que es falso el sentido vulgar que le asignamos, que la muerte no sucede en un instante, que en realidad sucede paulatinamente, día tras día, desde que nacemos. ¿No? Y que cada día que vivimos es un día menos que nos separa de la muerte. Entonces, bueno, ya hemos dado como muchas herramientas o pautas para ir viviendo ya más desde el amor, este tránsito hacia la muerte, que de hecho no deja de ser toda la vida, pero ¿hay algo que nos estemos dejando que sea importante para aprender a morir cuando estamos vivos?
Sí, mira, lo importante. No morimos solamente al cuerpo físico, morimos en cada instante a muchas cosas. Morimos a deseos, morimos a personas, morimos a trabajos, morimos a intenciones que tenemos en nuestra vida. Constantemente estamos renunciando. La muerte es una renuncia, es la mejor, la más poderosa renuncia que existe. Entonces, renunciar. Es una bella palabra y es un bello gesto que debemos aprender día a día con cualquiera de las cosas que tenemos en nuestra vida. Es decir, la vida no nos dice renuncia y ya, te da la posibilidad de que disfrutes de lo que tienes, pero no te apegues a lo que tienes. Es decir, tú tienes un hijo, por ejemplo, o dos hijos, o tres hijos, la vida te los ha dado, pero te los puede quitar. Y tú eres feliz cuando te los dan y tú tienes que ser feliz cuando te lo quitan. Porque si comprendes lo que significa el tránsito, es una liberación. Mira, un tema importante. Nos angustiamos y nos ponemos melancólicos y tristes cuando alguien se muere. Y sin embargo, nos ponemos muy alegres cuando un niño viene a la Tierra. Pues debería ser al revés. ¿Por qué? Porque cuando un ser viene a la Tierra encarnado en un niño, está ya apocado, está ya la limitación está en él, la prisión está en él. O sea, viene a una prisión, viene a la cárcel. Nosotros estamos encarcelados, viene un ser más a nuestra cárcel. Porque en realidad vivir en un cuerpo físico es una cárcel. ¿Por qué la vida nos pone en cuerpos físicos? Porque es más fácil evolucionar con las limitaciones. Cuando hay limitaciones, ¿sabes? Entonces se evoluciona más rápido en la Tierra que en el otro lado, más rápido. En el otro lado también se evoluciona, pero mucho más rápido aquí. Y nos dan oportunidades para evolucionar, dar pasos gigantes en la evolución. Y cuando se muere alguien, se va hacia la liberación. Alguien se ha liberado, es fantástico. Deberíamos hacer una fiesta cuando alguien se va al otro lado, ¿sabes? Y esto no lo comprendemos, pero es que si comprendiéramos verdaderamente, si fuéramos, adquiriéramos sabiduría sobre la muerte, lo haríamos así. Para mí es un gozo tremendo el ver que alguien, cuando se murió mi padre, por ejemplo, me estaba esperando en el hospital y estuve solo con él. Y bueno, me embriagó la alegría cuando se fue. Es un gozo cuando sientes eso, ¿sabes? Es un gozo tremendo. Y bueno, animo a que la gente comprenda estas cosas, porque te dan una paz, una tranquilidad. No tienes miedo a morir, porque todos los miedos surgen del miedo del ego a morir. El miedo del ego a morir. Entonces, vamos a comprender esto. Es importante esto, porque pruébalo, inténtalo, y verás cómo la vida empieza a ser divertidísima. Ahí está la clave de la sabiduría. Aprender a ser felices en cualquier circunstancia, en cualquier momento, porque comprendes de qué va la vida y la asumes, ¿no? Y integras.
Soma, amb un llenguatge profundament espiritual i políticament incorrecte. Me imagino que de totes formes a Soma le da igual el hecho de ser políticamente incorrecto.
Sí, da igual, sí, pues porque lo dices.
Sí. No, bueno, por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de mensajes. Bueno, en determinados círculos sí, pero no sí. En nuestra cultura en general no. Todo lo referente a la muerte es un tabú, sí. Sí, etcétera.
Somos muy criticados, los profesores de esta disciplina somos muy, muy criticados en un principio. Sí. Pero eso, ya sabes, la ignorancia produce crítica, la sabiduría produce comprensión. I ja està, sí.
Si algú vol més informació, com dèiem, es pot de Xavier Satrústegui de Soma, aquest professor navarrès de ioga, mestre espiritual, lletrejo el seu web, és www.ilatinatryh.org. Moltíssimes gràcies, Soma. Ha sido un placer. Un abrazo.
Ya me han dicho que has escrito un libro muy, muy bonito y voy a leerlo.
Bueno, claro. muchas gracias, pero te aseguro, Soma, que no vas a aprender nada nuevo, ¿eh? Gracias.
Seguro que sí.
Un abrazo.
Vale. Un abrazo.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies, una abraçada.